Tertulia de martes con Juan Carlos Ollenar, Oenir Sartú, Adolfo Garcés y Gonzalo Pérez del Castillo. Ahora, para hablar de relaciones obrero-patronales en este periodo de gobierno, a partir de, no sé, algunas novedades que se dieron en estos días, cuando el Poder Ejecutivo pareció plantarse frente a algunos sindicatos por lo que considera desbordes de la actividad gremial. El jueves pasado fue el director nacional de trabajo, Julio Baraíbar, quien admitió que el gobierno no tolerará determinadas acciones de sindicatos inexperientes que creen que vale todo, y anticipó que se adoptarán medidas concretas ante intentos de tomar el mando de las fábricas y realizar ocupaciones incorrectas. Ayer, a propósito de aquellos dichos de Baraíbar, entrevistamos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, que, entre otras cosas, aseguró: no se puede creer que se pueda hacer sindicalismo sin cumplir con el contrato de trabajo. Se transforma el estatus sindical como una excusa o un pretexto para no cumplir con el contrato de trabajo o con la función pública, dijo Bonomi. ¿Cómo ha visto estas noticias?
Declaraciones duras. Yo diría, quizás me equivoque porque me falla la memoria, pero no había escuchado de parte del Ministerio de Trabajo juicios tan duros contra lo que está haciendo un desborde sindical muy claro. Acá de nuevo hay otro de los problemas de falta de experiencia del gobierno, no de los sindicatos, a los cuales se acusa de falta de experiencia, creo que acá es el gobierno que se equivocó desde un principio cuando fue generando expectativas y espacios al movimiento sindical, que fueron los que habilitaron los desbordes que existen hoy día. Es decir, cuando hay 20 empresas ocupadas, no digo conflictos, que hay mucho más, sino que en 20 situaciones se llegó a la ocupación. Cuando días atrás, yo no me había enterado, reconozco haberlo leído en búsqueda, una empresa metalúrgica contratista con Bosnia tuvo que rescindir su contrato y echar marcha atrás lo que era una generación de fuerte empleo y fortificación de una empresa nacional muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque el sindicato hizo solicitudes de retribución, en este caso de eran de viáticos, de 1.800 pesos diarios, lo cual implicaba 1.500.000 mensual de dólares a la empresa, con lo cual hace inviable el contrato. El contrato se cayó y Bosnia terminó contratando una empresa australiana que se maneja con personal, no todo con personal uruguayo, sino con personal de afuera. No es todo, se dijo en algún momento que traía todo brasileño, pero bueno, parte va a venir de afuera. Pero, digo,
casualmente, mira, Juan Carlos, ese ejemplo, el de TurboFlow, al que tú estabas aludiendo, fue el primero que manejó ayer el ministro Bonomi cuando le preguntamos por dónde estaban los hechos que estaban generando esta preocupación en su ministerio. Y agregó, a propósito de los datos que recién resumías, lo siguiente:
un hecho muy fuerte que modifica la estrategia por empleo que nos habíamos dado, no solo como gobierno, sino los empresarios, los trabajadores, toda la sociedad. Esa lucha por abatir el desempleo y aumentar el empleo fue un poco equivocado, pero nosotros lo analizamos en el equipo y coincidimos en que muchas veces las posibilidades de la inversión extranjera confunden sobre las posibilidades de la inversión nacional que hay que amparar.
Porque, obviamente, yo inmediatamente vi que el ministro de Trabajo se había enojado bastante con el tema, estas declaraciones acá lo reafirma. ¿Por qué? Porque hay una contradicción entre lo que es objetivo en materia laboral del gobierno, que es aumentar los puestos de trabajo, ¿verdad? Y tiene puesta en segundo lugar está la mejora de la calidad de los puestos de trabajo, pero el primero es aumentar los puestos de trabajo, abatir la tasa de desocupación, con lo que es un sindicalismo que nunca se ha preocupado, y ahora menos que menos, por el tema del desempleo, sino que ha buscado siempre ir consiguiendo mayores beneficios a los que hoy están empleados, en desmedro muchas veces de la generación de nuevos puestos y poniendo en riesgo, lo que es peor, los puestos que hoy existen. como en este caso, porque este caso además terminó siendo que gente que ya estaba empleada en esa empresa fue pasada seguro ese empleo porque no pudo mantener el personal que ya tenía previamente, dada la crisis que le significó todo esto. Fue realmente un gran desastre, por eso el ministro salió tan duro, pero la culpa es de un gobierno que habilitó márgenes de acción que no eran manejables y que terminaban llevando la situación laboral de nuevo, una vez más, esto es otro capítulo que dejo abierto, a una contradicción con lo que es la política económica del gobierno y la apuesta de atraer capital del exterior.
Bueno, largo Juan Carlos, ¿qué dicen los demás?
La verdad, igual es. Yo creo que acá hay un problema que arranca con la idea de que el gobierno, el Estado, tiene que ser el árbitro de los conflictos particulares entre empresas y trabajadores. Vale decir, yo creo que el problema está en pretender reglamentar la huelga y la ocupación. Yo creo que son conflictos privados, son relaciones entre partes de un contrato que deberían ser regulados por el Poder Judicial, por las leyes y por el Poder Judicial. Cuando el Estado pretende meter, es decir, yo creo que el gobierno hizo un paso importante en la constitución, en la convocatoria de los consejos de salarios y la creación, es decir, los laudos que han logrado.
¿Pero el Estado te referís al Ejecutivo?
Me refiero al Poder Ejecutivo. Me refiero al Poder Ejecutivo. Me parece que cuando empieza a pretender a tener un complejo Superman y pretender intervenir en cada uno de los episodios que después se producen en la vida privada, es como si cuando tú tenés un problema con un inquilino tuyo o con el que te alquila la casa, el Ministerio de Vivienda tuviera que convocarlos a los dos y tomar y decir este tiene razón y el otro no la tiene. Eso no es competencia del Poder Ejecutivo. Me parece que ahí hay un problema.
Está clarísimo.
La huelga y la ocupación son un fenómeno de la realidad, son fruto de una conflictividad entre partes. Se podrá tomar como lucha de clases o se podrá tomar como un conflicto privado, pero no creo que sea función del Poder Ejecutivo andar resolviendo cada uno de los incendios que se puedan producir. Y además, el resultado siempre, todas las experiencias de reglamentación de las luchas sindicales terminan en cosas inconvenientes, porque empieza a producirse una oscilación en el gobierno en que empieza a actuar como una especie de brazo de uno de los de los sectores o del otro. Es decir, de acuerdo a cómo sopla el viento, termina siendo el brazo autoritario del movimiento sindical o el brazo autoritario del sector empresarial, que me parece que no es el rol.
Vos sabés que, estoy pensando en lo que decías, Juan Carlos, hace un rato, ¿dónde están las culpas? Bueno, el gobierno se eran culpables porque abrió un escenario que terminó en esta, bueno, especie de incremento del nivel de ocupaciones, porque no tanto de la conflictividad, aunque parece que este año la conflictividad está subiendo. Pero digo, vos sabés que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para mí, tiene las mejores intenciones, ¿verdad? A mí me parece que la idea de construir un acuerdo social, sobre la que estuvo trabajando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el Ministerio de Economía y con otros actores, con los empresarios, es una idea muy buena. El país precisa un acuerdo social, como fue planteado en su momento, para mejorar el ingreso de la gente y también para darle trabajo a los que no tienen trabajo. Eso me parece muy importante. Yo creo que hay lucidez en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto a que incluso que el mecanismo actual de regulación del mercado laboral, es decir, los consejos de salarios, son a mediano plazo incompatibles con la rebaja de la desocupación en este país. Yo creo que hay lucidez en eso. Ahora, no siempre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social logra traducir sus buenas intenciones en hechos. Es decir, arma escenarios de negociación que no siempre terminan cuajando en decisiones concretas. Creo que esto es así. Por un lado puede ser por carencias del propio Ministerio y porque hay mucha presión a nivel de las bases del sindicalismo. Creo que la dirección del PIT-CNT no presiona a fondo, no pisa el pedal a fondo, no pisa el acelerador a fondo contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y contra la política económica, si no, no pasarían muchas cosas que están pasando. ¿Qué es lo que pasa? Las bases del movimiento sindical muchas veces presionan a la propia dirección sindical. El escenario que termina configurándose con bases que presionan, con un PIT-CNT que no tiene, una cúpula del PIT-CNT que no tiene más remedio que atender a sus bases hasta cierto punto, con un Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que no siempre logra hacerse entender, es el escenario de empresarios muy desconformes. Yo creo que el principal
dato de la realidad en cuanto a la situación del tema laboral y del tema empresarial en este país, es que hoy por hoy los empresarios están molestos, están desconformes con el clima de, bueno, con esta percepción de desborde sindical.
Pero el clima no ha
sido un problema para...
afecta al inversionista.
Sin duda, y es un problema, o sea, por eso digo, ¿dónde están las causas? Es medio complicado.
Mirá cómo la sociedad social no es culpable. Ayer el propio ministro Bonomi decía, se origina mucho tiempo atrás, decía Bonomi. La posición nuestra está dada en que tiene que haber autorregulación como ha habido siempre. Durante mucho tiempo hubo negociación colectiva, hubo consejo de salarios, hubo una gimnasia en ese sentido y la autorregulación operaba. Luego se dejó de lado aquel sistema, está aludiendo a gobiernos anteriores, se dejó de lado la convocatoria de los consejos de salarios, a la negociación colectiva y se perdió la gimnasia. Creo que estamos en el proceso de recuperación de la gimnasia y hay algún exceso. Ese exceso no invalida ni mucho menos la política laboral que se está llevando adelante.
Claro. Con un ministro de Trabajo, una sola masilla, que sigue pensando que el mejor esquema era el de mediados de siglo pasado.
Más o menos.
Con un mundo, bueno, lo dijo. No sé lo que, si piensa otra cosa, yo digo lo que él dijo que debían ser. Claro,
pero no te pierdas esto,
es el funcionamiento del mercado laboral.
Pero pará, hay un dato.
Cambió bastante el mundo.
Estén atentos a cómo va manejando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el tema Consejo de Salarios. Hay señales, yo las veo, ¿no? Y no estoy metido en el asunto, pero las veo. Hay señales de que, bueno, de que se dan cuenta que el mecanismo del Consejo de Salarios, ¿no? Es demasiado rígido. Hay señales en ese sentido.
Sí, vos es que yo estoy de acuerdo con el ministro Gondomi. Yo no creo tanto que este sea un problema de este gobierno. Yo creo que el problema viene de mucho más atrás. En el Uruguay hay sin duda un círculo vicioso que entre empresario, trabajador privado, Estado, trabajador estatal que maneja la empresa del Estado, sindicato con discurso radical, que ha encontrado una especie de equilibrio malsano que le quita mucho posibilidad de crecer a este país. Y para hacer una intervención corta, yo simplemente voy a anotar, mirá lo que pasó en este ejemplo de Turboflow. Una empresa uruguaya gana una licitación con una empresa transnacional. Salen primeros, se presentan, los trabajadores de la empresa no aceptan las condiciones del contrato. Y entonces, la empresa transnacional, ¿qué hace? Elimina a la empresa uruguaya y toma al segundo que ganó. El empresario uruguayo no pudo hacer lo mismo. El empresario uruguayo no pudo decir, bueno muchachos, las condiciones en que ganamos esta licitación son estas. Yo qué sé cuánto eran, 291 pesos, 300 pesos de viático. No, pero yo quiero 1.800. Bueno, si vos querés 1.800, en este contrato no vas. Déjame ir con gente que acepte. Y con eso se flexibilizaba y la empresa uruguaya y la promoción del empleo y la capacitación de los técnicos calificados. Si todo eso se podría haber ganado en una situación que permitiera cierta flexibilidad, pero acá ¿quién salió ganando? La empresa transnacional, que mantuvo sus condiciones, y nosotros, por querer mantener condiciones, alguien salió con el discurso de que los obreros ganaban no sé cuánto en Miami, lo que es un discurso absurdo, resulta que pierden los obreros uruguayos, pierden la empresa uruguaya, pierden el Uruguay.
Sí, pero ¿sabes qué, Gonzalo? Hay una cosa, estamos tomando un hecho anecdótico, evidentemente, seguramente hay un error de apreciación de parte del sindicato que llevó a perder un contrato y en definitiva, seguramente lo hubo. Pero es un hecho anecdótico. Es decir, yo en eso coincido con Bonomi. Es decir, después hubo 20 años o más en que el Estado se negó a regular, es decir, el Estado uruguayo se negó a regular las relaciones, a regular legislativamente o interviniendo como un tercero en la fijación de un régimen de contrato de trabajo. Y ahora lo vuelve a hacer a través de los consejos de salario. Y es cierto, hay hasta para un fenómeno natural, una ley física, de que hay un movimiento pendular, es decir, hay una especie de compensación de esa falta de protección que tuvo el sector trabajador durante muchos años. Ahora, de ahí a que tomemos un episodio o dos episodios de conflictos particulares, insisto que son conflictos particulares, es un problema entre una empresa y sus trabajadores, no es un tema general, no es un tema digamos, no tiene que ver con la regulación del trabajo, sino con un conflicto entre partes privadas. Y eso
pero
lo tomamos.
Importancia, mire,
no, es importante, pero no
se puede pasar muchas veces más. Sí,
pero no de menos importancia, por ejemplo, de que haya empresas que se están negando a cumplir con, con los salarios pactados en los códigos de salario. Entonces, siempre hay situaciones particulares en que las partes tratan de zafar de sus obligaciones o no las cumplen como es debido, pero son casos particulares que deben ser resueltos particularmente. No, eso no significa invalidar el sistema o decir que la política de consejos de salario hay que tirarla a la basura o que esto... No, yo creo que realmente se le ha dado... Además estamos viendo un fenómeno histórico, es decir, nunca el sindicalismo, el crecimiento exponencial que está teniendo el movimiento sindical a raíz de las políticas de la legislación protectora que se le está dando y de la regulación protectora, va a traer consecuencias en la vida económica, sin duda. Y yo creo que paradojalmente pueden ser positivas, porque si nos fijamos en los países que se suelen llamar desarrollados, el mercado de trabajo y el mercado salarial está regulado por sindicatos muy poderosos en general, donde nadie trabaja, específicamente en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la pertenencia a un sindicato es un requisito en muchísimas ramas de actividad para poder trabajar, en definitiva.
Muy peligroso.
Acá estábamos acostumbrados a un sistema salvaje en el cual el trabajador individualmente considerado debía enfrentarse de repente con una empresa multinacional y su poder de negociación era 0-0-0. Bueno, eso tiene que cambiar. ¿Y qué va a haber desajustes en las dos partes? Y sí, es probable, pero son desajustes particulares, no invalidan el sistema. O sea,
¿a ti te parece que en este caso perdió? ¿Quién perdió? ¿Solo el trabajador uruguayo? ¿Solo el empresario uruguayo perdió?
No, perdieron el empresario y perdieron los trabajadores.
Y perdió el Uruguay.
Siempre hay costos, siempre hay gente que aplica mal las soluciones. Cuando, es el caso particular, pero lo voy a mencionar, cuando el sindicato médico, es decir, el CASMU, plantea que se quiere desenganchar bueno, en definitiva,
de
las pautas fijadas en el Consejo Salarial. Bueno, no se entiende. ¿Cómo puede ser que participar en cualquier juicio del acuerdo? Bueno, pero son situaciones particulares. Yo no voy a decir, bueno, el empresario uruguayo, bueno, es una empresa que a la que habrá que darle la llevada que cumpla aquello de lo que se comprometió. Y bueno, son casos particulares, ¿no?
Yo dije al principio, yo creo que el sistema está enfermo. Yo le creo que el Frente Amplio hace bien en tratar de cambiar cosas. Creo que los partidos tradicionales trataron de cambiarlo tan tenuemente que no cambiaron nada. Ellos están tratando de dar pasos para cambiar y le están explotando bombas. Yo creo que esta es una bomba que hay que mirar con cuidado. No creo que sea un caso así. Es decir, bueno, pasó esto, vamos a otra cosa.